Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Fue por miedo. Una mirada post elecciones en Costa Rica. Isaac Rojas, de Amigos de la Tierra Internacional. El principal triunfador de los comicios presidenciales realizados el 2 de febrero en Costa Rica fue el partido izquierdista Frente Amplio y su candidato José María Villalta, dijo a Radio Mundo Real el ambientalista costarricense Isaac Rojas, de Coecoceiba, Amigos de la Tierra de ese país. La campaña del miedo, implementada por el oficialista Partido Liberación Nacional, con el apoyo del Partido de Acción Ciudadana, fue fundamental para que Villalta no ganara las elecciones y ni siquiera llegara a la segunda vuelta, consideró Rojas. El ambientalista es el coordinador, además, del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional.
Isaac, el 17 de enero manteníamos una entrevista contigo porque faltaba muy poquito para las elecciones del 2 de febrero, en las cuales el candidato del Frente Amplio, José María Villalta, quebrando un poco con la historia tradicional política del país, estaba, digamos que, posicionando como una opción muy seria a ganar las elecciones. Finalmente, Villalta estuvo lejos de ganar las elecciones y ni siquiera tuvo la posibilidad de pasar a una segunda vuelta que quedará entre el oficialista Partido de Liberación Nacional, bajo la persona de Johnny Araya, y de Luis Guillermo Solís, del Partido de Acción Ciudadana, que son los que pasan a segunda vuelta. Entonces, un poco, Isaac, el motivo de esta charla, ya bastantes días después de las elecciones, tú llegaste de Costa Rica, que fuiste especialmente a votar, estás ahora por Montevideo hace cuestión de una semana, pero es bueno tratar de hacer una lectura de qué fue lo que pasó en las elecciones, de cómo desde Coecoceiba se lee lo ocurrido y el resultado electoral. Así que, bueno, un poco primero, Isaac, eso, ¿cómo están viendo ustedes lo ocurrido en las elecciones? ¿Cuáles son un poco las conclusiones que sacan?
Mira, creemos que fue algo muy positivo con respecto al Frente Amplio. O más bien, en términos generales, estas elecciones, según analistas y lo que hemos conversado internamente en Coecoceiba, fueron unas elecciones muy distintas a las anteriores. En primer lugar, porque por primera vez en la historia de nuestro país, un partido de izquierda, en un momento dado, a 3 semanas de las elecciones, estaba con amplias posibilidades de ganar las elecciones, empatado, según unas encuestas, con Liberación Nacional y unos puntos, 2, 3 puntos más arriba del Movimiento Libertario, un partido de extrema derecha. Esto es de por sí significativo debido a que el Partido Liberación Nacional es una maquinaria electoral, tienen una estructura en todo el país, tienen recursos y es el partido al que le apuestan las élites financieras de costarricenses y transnacionales. Y el Frente Amplio, un partido que no estaba gastando pero ni el 10% del presupuesto que estaba gastando este partido, y aún así estábamos empatados, Frente Amplio, Liberación Nacional, en el primer lugar. En otras encuestas el Frente Amplio estaba en segundo lugar, y en la última encuesta realizada por la Universidad de Costa Rica, el Frente Amplio seguía en segundo lugar, empatado técnicamente con el Partido Acción Ciudadana, que venía ascendiendo con fuerza y rapidez en las últimas semanas. Un resultado general de estas elecciones es que el partido de extrema derecha, el Movimiento Libertario, vuelve a ser lo que ha sido siempre, un partido con escasas probabilidades de ganar las elecciones, con un discurso realmente triste, ¿verdad? Carente de fundamento, lleno de promesas y sumamente populista, como lo es la derecha en América Latina. Este partido, no sabemos por qué, en un momento parecía entre los primeros lugares y queda relegado a un cuarto puesto. Incluso en términos de miembros futuros al Parlamento, tiene actualmente 2 seguros con probabilidades de un tercero, y esto hace que esta fracción sea tres veces menor que la actual fracción. La actual fracción del Movimiento Libertario en un momento fue de 9 miembros, y en los últimos 2 años de esos 9 creo que quedan 4 o 3 tal vez, porque algunos se pasaron con Liberación Nacional, otros se declararon independientes y la mazorca se fue desgranando. Este resultado es bastante importante y nos alegra sobremanera que la extrema derecha en el país esté sumamente debilitada. El principal ganador, no solo desde la óptica nuestra de COECOSEI, sino también de mucho analista en el país, es el Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido de izquierda, que se define a sí mismo de izquierda y se presentó en las elecciones como un partido de izquierda, y logra pasar en votos en presidencia del 0 punto algo al 17.4, 17.5% de las personas que fueron a votar. Esto es un crecimiento inmenso. Su fracción parlamentaria siempre había sido unipersonal, la primera vez con José Merino, esta última vez con José María Villalta, y ahora pasa a tener 9 diputados con representación de todas las provincias del país, ganando además, más bien siendo la segunda fuerza electoral en 3 de las 7 provincias del país. Este resultado nunca lo había tenido la izquierda en Costa Rica, y es por lo tanto un avance inmenso que llena de alegría. Y llena de alegría porque este partido, según las organizaciones ecologistas, es el partido que tiene una mejor agenda ambiental. El movimiento Diversidad, que agrupa el movimiento lésbico, gay, transexual en el país, dio su adhesión también debido a la agenda progresista, a la agenda que tiene este partido, que coincide con la agenda de este movimiento. Es un partido que tuvo que tomar una decisión difícil al expulsar a uno de los candidatos a diputado por antecedentes de violencia doméstica y asegurando así principios feministas. Sabemos que no todo es perfecto, que hay que seguir trabajando para que la agenda sea mejor.
Perfecto, Isaac. Seguro nosotros hemos leído también varios análisis que, como bien decías tú, señalan que el Frente Amplio, José María Villalta, pero el Frente Amplio como fuerza política ha sido uno de los grandes o el principal triunfador de estas elecciones, claramente mostrando un gran descontento popular con los partidos tradicionales, los partidos que tradicionalmente han ocupado el poder en Costa Rica, y a su vez un crecimiento imponente. Tú marcabas que del entorno del 17% de gente que está creyendo y apostando a una agenda mucho más progresista, una agenda que incluye las cuestiones ambientales que vos bien decías, que incluye cuestiones de género, que incluye cuestiones que tienen que ver con respeto e inclusión de la diversidad sexual, una agenda claramente de corte progresista y que en las cuestiones macro de macroeconomía y sociales también implicaba algunas cuestiones de ese tipo y de esa estirpe, digamos, tratando un poco de salirse de ese paradigma neoliberal a ultranza que domina en buena parte del mundo. Pero Isaac, quería de todas maneras preguntarte, porque como bien decías vos, algunas semanas antes de las elecciones llegaba a superar José María Villalta a Johnny Araya en las encuestas que se realizaban. Hablábamos también en aquel momento, antes de las elecciones, en el análisis que hacíamos contigo, de la fuerte campaña que los medios de comunicación convencionales estaban realizando, tratando de generar miedo en la población, de hacer una fuerte campaña de desprestigio contra Villalta, contra el Frente Amplio. Entonces me gustaría un poco saber si la opinión de COECOSEIBA es que esa campaña del miedo de alguna manera generó mella en la población. ¿Cómo fue que tú lo viviste? ¿Qué fue lo que tú pudiste percibir en Costa Rica? ¿Y por dónde pasan tus explicaciones de por qué finalmente no se logra la victoria en el Frente Amplio?
Sin duda alguna, debido a esta campaña del miedo, fue una campaña millonaria orquestada desde el sector empresarial con un ex diplomático, ex ministro de Liberación Nacional a la cabeza de ellas, el señor Tomás Dueñas, el fabricante del miedo y de la mentira en esta oportunidad. Él fuera cara visible, sabemos muy bien que la dirigencia de Liberación Nacional estaba ahí atrás, que el propio candidato Johnny Araya estaba ahí atrás, y este simplemente fue no un tonto útil, sino la cara visible. Había un montón de gente pagada para estar participando en los foros, en redes sociales, y creando miedo. Gastaron sumas millonarias en anuncios televisivos, donde los argumentos se dejaron de lado y se empezó simplemente a atacar a José María Villalta en forma personal y al Frente Amplio, por sus ideas. Empezaron a revisarse con lupa todo el plan de gobierno, la propuesta de plan de gobierno, y cualquier cosa se le atacaba diciendo que iba a ser comunista, identificándolo con Chávez, Maduro y otros dirigentes de la izquierda en América Latina. Eso sí, nunca se le identificó con dirigentes como Lula o Mujica, ¿verdad?, que son más potables y que han hecho gobiernos interesantes, ¿verdad?, tanto en Brasil como en Uruguay. Eligieron bien esto. En esa forma invisibilizaron aspectos de las propuestas económicas que venían a final de cuentas a brindar mayor independencia a las personas, a fortalecer microempresas, a fortalecer una economía más social, y así pasó en todos los ámbitos. Los medios de comunicación también fueron parte de esta orquesta del miedo que estuvo muy vigente en este mes de enero, y esta campaña del miedo llegó a su clímax con amenazas de muerte a José María Villalta, por lo que tuvo que estar los últimos días de campaña con vigilancia policial y escolta de las fuerzas de seguridad costarricenses ante estos lamentables hechos. Lastimosamente, esta campaña basada en la mentira, en ataques casi que personales, hizo mella en parte de la población, y eso es un reto que José María Villalta identificaba en su discurso de cierre de campaña como uno de los retos que quedan. Y creemos también que esta campaña del miedo hizo que alguna gente que iba a votar por el Frente Amplio anhelando ese cambio, al final de cuentas se pasara al Partido Acción Ciudadana, que es identificado como una opción de cambio, y le dieran el gane, el que el Acción Ciudadana ganara el primer lugar de esta primera ronda fue una sorpresa, creo que para el mismo partido y su candidato, y ahora están peleando la segunda ronda con Liberación Nacional. Liberación Nacional ya está utilizando también la campaña del miedo, del desprestigio, de los ataques contra este partido, y veremos cómo reacciona el PAC. El PAC, Acción Ciudadana, también lastimosamente aportó su granito de arena en esta campaña del miedo contra el Frente Amplio. Hizo algunos spots publicitarios de bastante pésimo gusto, según mi opinión personal. Nunca, salvo dos excepciones, una al inicio de la campaña del señor Otón Solís, uno de los fundadores del Partido de Acción Ciudadana, y otra unos días después de un ex precandidato interno de Acción Ciudadana, el señor Román Macaya, se llamaron la atención para que esta campaña del miedo no se diera en el país. Sin embargo, su candidato, el señor Luis Guillermo Solís, nunca hizo una manifestación, a pesar de que su partido tradicionalmente ha sido atacado con estos medios. Esto fue algo triste. Uno puede entender de que el PAC era un rival a vencer, de que era otro partido más. Sin embargo, muchos puentes que lanzó el candidato del Frente Amplio para lograr pasar las elecciones y construir conjuntamente propuestas que en la agenda legislativa en estos últimos 4 años, 8 años, podemos decir, han sido similares, al igual que algunas propuestas de gobierno se llevaran a la realidad, fueron rechazadas por el PAC. Esto deja un sinsabor. El PAC en su momento vino a darle un aire nuevo a la política partidaria costarricense, y es mezquino no señalar esto como algo positivo. Ha venido adoptando algunos puntos en su agenda que vienen de los movimientos sociales. Es un partido con el cual se puede dialogar hasta cierto punto. Se le puede criticar fuertemente su agenda y no por esto dejar de empujar otros asuntos comunes en forma conjunta. Pero esta campaña en el último mes me parece que no estuvo a la altura de su historia, y alguna dirigencia se ensegueció viendo la posibilidad de obtener el poder y atacó en la misma forma al Frente Amplio. Esto puede generar a futuro algunos impactos negativos, ¿verdad?, para proponer y construir una agenda más progresista que el país necesita.
Isaac, te pregunto, claramente el Frente Amplio tiene ahora un gran desafío, ¿verdad? Porque pasa de tener un diputado, como tú decías, en las dos últimas legislaciones, Merino y el propio Villalta, respectivamente, y ahora pasa a tener 9, ¿verdad?, representantes en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ves tú este proceso que se viene y por dónde pasan los principales desafíos que para vos tiene esta fuerza de izquierda ahí en Costa Rica?
Sí, el pasar de 1 a 9 implica cambios inmensos. El país espera mucho, no solo la gente que votamos y trabajamos para, aunque fuera un poquito en el caso mío, pero un montón de gente que trabajó, que se rompió la espalda para que el Frente Amplio llegara al poder, tiene expectativas, tenemos expectativas. El Frente Amplio siempre se ha considerado por realizar una labor legislativa de excelente calidad. Tanto José Merino como José María Villalta han sido de los mejores diputados que ha tenido el país en los últimos tiempos, y así ha sido reconocido por rivales políticos, incluso de Liberación Nacional. Es gente que está siempre en los primeros lugares de la discusión y agenda pública del país, y ahora que son 9 diputados, se espera lo mismo de cada uno de ellos y ellas. Las personas que fueron electas como diputados y diputadas del Frente Amplio tienen una trayectoria muy interesante. Todas son personas vinculadas a las luchas sociales y comunitarias de sus provincias a nivel nacional. Han tenido participación en sindicatos, movimientos ecologistas, feministas, sociales. Algunas de estas personas han tenido experiencia también académica. Han sido parte de gobiernos locales en sus provincias. Toda la gente que tiene experiencia y que esperamos que puedan realizar una mejor labor de la que realizaron José Merino y José María Villalta. El Frente Amplio, además, tiene otro desafío, que es seguir consolidándose como una opción político-partidaria de importancia en el país. Y una cuestión que al menos a mí me tocó ver en la comunidad mía allá en Costa Rica, es la enorme cantidad de personas jóvenes que se involucraron. Y no, como siempre se había incorporado a la juventud en partidos como Liberación Nacional, para pegar banderas, ¿verdad?, o repartir volantes, sino coordinando toda la acción político-electoral en sus cantones, en sus provincias, participando en debates, convenciendo a la gente con ideas, y toda esta juventud pensante queda ahí, y hay que seguir consolidando estas estructuras, porque de esas personas seguramente van a surgir las candidatas y candidatos a futuro. Hay gente que en sus comunidades está metida en las luchas ecologistas, en las luchas comunitarias, y por lo tanto es un activo de gran importancia que esperamos se pueda consolidar. Y además el Frente Amplio pues queda con un referente inmenso, con que es José María Villalta, como un político que fue y es la revelación de estas elecciones. Personalmente no sé cómo José María aguantó todos los ataques que se le hicieron. Personalmente, como más allá de persona, como candidato a la presidencia, sufrió ataques voraces todos los días de sus contrincantes, que en un momento lo abrazaban, pero era para apuñalarlo por la espalda. Cómo sufría ese acoso en el día a día, de parte de los medios de comunicación, de los grandes empresarios de este país, que no vieron oportunidades para que el país creciera más allá del lucro que estas personas están obteniendo en el país. Así que consolidar, ¿verdad?, todavía más la figura de José María Villalta me parece a mí que es algo importante, más allá, ¿verdad?, de que se vea a José María como un posible candidato o no. Yo creo que José María ya es un referente del Frente Amplio, un referente de la izquierda costarricense, que va a tener muchísima vigencia, y como referente es una persona que hay que consolidar más, debido a toda la experiencia que tiene y que él puede traspasar, ¿verdad?, a otras personas en el Frente Amplio. Hay otros retos, como llevar la agenda del Frente Amplio a discusión en el movimiento ecologista, en el movimiento sindical, en el movimiento feminista, llevarla al día a día, ¿verdad?, porque hay muchísimas coincidencias, con el ánimo de enriquecer una agenda más nacional, que es la que ocupamos en Costa Rica y también en América Latina. Es algo de importancia que esperamos se venga consolidando día a día.
Perfecto, Isaac. Ya para terminar, de forma muy resumida, en un minuto, te pido cómo se separa Coecoseiba ahora de cara al balotaje. O sea, ¿se va a mantener absolutamente, digamos, sin ninguna posición en cuanto a los dos partidos que se presentan? ¿Qué es lo que han decidido al respecto, Isaac?
Como organización no estamos apoyando a ninguno de los dos partidos políticos. Cada quien tiene la libertad, ¿verdad?, de las personas que integramos Codeco de votar o no. Esperamos que la mejor opción gane para el país, y estamos viendo las agendas de cada partido. Más allá de las elecciones, Coecoseiba junto a otras organizaciones ecologistas, estamos ya realizando una labor de cabildeo con los diputados y diputadas electas del Frente Amplio y del Partido Acción Ciudadana para poner en la agenda legislativa diversos temas que nos interesan y que son de interés nacional. Igualmente estamos realizando una labor más pública para que ciertos puntos de agenda sean tomados. Sabemos que Liberación Nacional es una opción neoliberal, una opción de seguir en lo mismo. El PAC tiene el potencial de traer algunos cambios, y ese es el gran reto que tiene, convencer al electorado de que esos cambios los puede llevar a cabo, y reflexionar sobre posiciones encontradas que tiene lo interno. Personalmente creo que el PAC le falta mayor coherencia en temáticas ambientales. Hay contradicciones, como decirse que es partidario de una agenda ecologista y al mismo tiempo apoyar tratados de libre comercio, y todo esto pues tendrá que aclararlo para que llegue a ser gobierno. Y en el caso de ser gobierno, pues todavía tiene el reto de demostrar que es una opción distinta a la derecha que tradicionalmente ha gobernado el país.
Perfecto, era Isaac Rojas, coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad Amigos de la Tierra Internacional costarricense, a muy pocas semanas de que se hayan realizado las elecciones nacionales, la primera vuelta en Costa Rica, y a muy poco también de que se haga, bueno, la segunda vuelta, para ya ahí sí definir quién será el próximo presidente en ese país. Isaac, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, José, a vos y a Radio Mundo Real por el espacio.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.